Diarios de todo el planeta. Es el Paradise Papers, que es la segunda parte de los Panama Papers. Está con nosotros a esta hora el director de Conectas, Carlos Eduardo Huertas, que es el grupo investigador que hace parte de este consorcio internacional que reveló esta importante noticia. Señor Huertas, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarlos hoy a los colegas de la mesa.
Señor Huertas, ¿en qué se diferencian los Panama Papers de los Paradise Papers?
El consorcio de periodistas de investigación ha venido liderando una serie de investigaciones periodísticas que comenzaron hace ya algunos años. Comenzó con Offshore Leaks, luego siguió con Swiss Leaks, luego siguió con Luxemburgo Leaks, luego siguió con Bahamas Leaks, con los papeles de Panamá y ahora con los llamados papeles del paraíso. Y en esencia ha sido información obtenida de jurisdicciones especializadas en guardar secretos y en aras del debate público que hay sobre la transparencia que debería haber de este tipo de operaciones comerciales, se ha venido haciendo una revisión periodística con el mayor detalle posible de qué es lo que se encuentra en estas jurisdicciones. En esta nueva edición, por decirlo así, de esta serie de filtraciones, la información llega al diario alemán Süddeutsche Zeitung y un centenar de plataformas periodísticas en el mundo. Entramos a revisar, tratando precisamente de determinar qué es lo que hay detrás de eso y cuál es la relación con cada uno de los países en los que nos encontramos los asociados.
Señor Huertas, abrir cuentas en el exterior, tener esos paraísos fiscales, ¿es en sí una conducta reprobable o es un acto delictivo? ¿Qué es?
Es un acto que le genera inquietud a las autoridades, le explico. No, por sí mismo no es ningún delito ni es ninguna irregularidad tener operaciones offshore o tener operaciones en estas jurisdicciones no cooperantes, como se denomina hoy la Dirección de Impuestos. Ya el término de paraíso fiscal está un poco evolucionado, precisamente porque habían unas zonas grises ahí y ahora se habla precisamente de jurisdicciones que no cooperan con las informaciones. Que un ciudadano común no tenga acceso a una información es comprensible, que los periodistas no tengamos acceso a ciertas informaciones en ciertos contextos es comprensible, pero que las autoridades no tengan acceso a esa información hace precisamente que estas jurisdicciones se vuelvan muy apetecidas por quienes están escondiendo capitales por diferentes motivos. Puede ser porque son resultado de la corrupción, porque son resultado del crimen organizado o simplemente porque no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, ese es el sentido que tiene este tipo de revelaciones. Le voy a dar un dato para que su audiencia pueda comprender mejor de qué se trata. Luego de los papeles de Panamá, que fue hace un poco más de un año, en el caso colombiano, la DIAN nos confirmó que gracias a estas investigaciones y a la campaña que ellos venían haciendo de normalización de activos, que era invitar a los colombianos que tenían activos en el exterior no declarados, lograron identificar 20.9 billones de pesos de activos que no estaban declarados para el erario colombiano. Y esos activos que no estaban identificados, este año pagaron 2.6 billones de pesos en impuestos. Entonces, tiene un impacto directo en la salud de las finanzas de cualquier estado. Y obviamente, pues ha tenido además, como la opinión pública sabe, algunas repercusiones penales y demás, pues que es parte de las investigaciones que tienen que hacer las autoridades.
Señor Huertas, el presidente Santos aparece en uno de estos documentos. Sin embargo, el mandatario dice que no hace parte de esa sociedad hace rato. ¿Ustedes comprobaron que el mandatario ya no hacía parte de esa sociedad o simplemente publicaron los documentos de la manera en que aparecían?
Sí. Luis Carlos, ¿me confirma si está la señal todavía?
Sí, señor. Aquí estamos escuchándolo con mucha atención.
Ok, perfecto. En el trabajo que se hizo en esta oportunidad en Colombia, estuvimos trabajando en una alianza investigativa con el diario El Espectador, y nosotros en ningún momento hemos dicho que el señor presidente haya sido accionista de esta corporación. Nosotros lo que hemos encontrado es que Juan Manuel Santos, en ese momento como ciudadano, fue miembro de la junta directiva de una sociedad en Barbados. Y ahí le permito que me regale un minutico para explicarle. El motor, el generador de esta sociedad es el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján. Él es una persona, como ustedes saben, muy reconocida, prestante en la sociedad, precisamente porque ha sido es valorado como un buen servidor público y durante las últimas tres décadas ha estado muy cercano a los gobiernos de turno. Además de sus actividades públicas como empresario, tiene diferentes actividades, por ejemplo, sociedades con el señor Promovis, y esta es una empresa que él comienza en el año, a finales de los 90, en Maryland, en Estados Unidos, la traslada para Florida, y al año siguiente deciden mover su operación hacia la isla de Barbados. Ahí constituyen estas empresas, una es Global Tuition and Education Insurance Corporation y otra se llama Nova Holding. En esas dos empresas aparece Juan Manuel Santos como miembro de la junta directiva. En el caso de Nova Holding, él renuncia a ese cargo en la directiva en el año 2000, y en el caso de Global Tuition, el documento que certifica la renuncia.
817, a ver si restablecemos la comunicación justo cuando estábamos explicando lo que está explicando el señor Huerta sobre los dineros y las sociedades en las que aparece el presidente Juan Manuel Santos. Vale la pena aclarar que nada de esto es ilegal, ¿no? O sea, tener una cuenta y tener hacer parte de una sociedad en el exterior no tiene nada ilegal. Lo ilegal es si se puede comprobar de alguna manera que esos dineros no pagaron impuestos, que hubo evasión de impuestos.
O que fueron resultado de corrupción, actividades ilícitas.
Exactamente. Ese es el otro trasfondo. El otro trasfondo es por qué... si es que se encuentra algunos funcionarios, miembros del gobierno que solamente han tenido carrera política, ¿cómo justifican la cantidad de dinero que entraría en esa clase de cuentas? Doctor Hernando Herrera, ¿hago la interpretación de manera correcta o no?
Correcto, Luis Carlos, esa es la interpretación perfecta. ¿Por qué una persona tiene que reportar todos los bienes que tiene, no solamente en el país sino por fuera? Primero, porque precisamente ellos son objeto de tributación. Segundo, muy importante, para efectos, como ustedes bien señalaban, de detectar que no haya ingreso de actividades ilícitas, irregulares o de corrupción o de blanqueo o de lavado de dineros. Y tercero, por un elemento fundamental, porque también toda persona cuando ingresa a un cargo público tiene que presentar una declaración de bienes y esa declaración es juramentada. Luego, si la persona omite la declaración de bienes sobre ese particular, incurre también en otro tipo de delitos.
Estamos de regreso con el señor Huertas. Nos estaba terminando de explicar el escenario del presidente Juan Manuel Santos.
Carlos, disculpe, se cortó la llamada. Ya le decía, hay 10 meses en los que Juan Manuel Santos fue designado como ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, en los que él seguía activo como miembro de la junta directiva de Global Tuition. Yo no sé si eso genera algún tipo de conflicto o inhabilidad, porque la cartera de Hacienda pues está relacionada con todo modo el tema de seguros. En una respuesta a un primer cuestionario que le hicimos al señor presidente, él nos compartió que se imaginaba que fue una demora en el registro oficial de los cambios, ¿cierto? En todo caso, no solamente él, sino que también nos han estado consultando mucho sobre la presencia de la familia del expresidente César Gaviria, pues eran personas connotadas, o son personas obviamente connotadas de la sociedad colombiana, al igual, por ejemplo, que el exembajador de Estados Unidos en Colombia, de la época del expresidente César Gaviria. Entonces, obviamente la inquietud, y que fue la pregunta que le hicimos en su momento al señor Silva y al señor presidente y a los miembros de la familia Gaviria, y que nadie nos ha respondido, es quiénes son los dueños de Global Tuition and Education, ¿no? Y eso, el problema es que autoridades como la DEAN nos confirman que ellos oficialmente tampoco lo pueden saber, porque una jurisdicción como Barbados que ya firmó unos acuerdos de que va a entregar información, pero son acuerdos que se hacen operativos solamente a partir del próximo año.
Señor Huertas, pero de acuerdo con la experiencia, con todas esas otras investigaciones que ustedes han venido adelantando, ¿en qué terminan precisamente este tipo de revelaciones, este caso de Global Education que aparentemente vincula a personajes de la vida nacional? ¿Es posible que puedan determinarse responsabilidades y conocerse más allá de lo que la información que ustedes presentan, que se puedan dar procesos realmente ya por parte de la ley de los respectivos países?
Bueno, yo creo que ahí hay dos instancias, ¿no? La primera es la de las autoridades, que por ejemplo en el caso de los papeles de Panamá, bueno, es bien sabido que luego del tiempo y las indagaciones que ellos tienen que hacer, pues han tomado unas acciones contra personas que estaban incurriendo en prácticas irregulares según la fiscalía, y bueno, y son procesos que están en marcha. Y hay otros procesos que dependen de la ciudadanía. El caso de Islandia es un caso notable en donde la gente salió a reclamarle a su primer ministro sobre esa falta de transparencia. Y eso depende obviamente de los valores culturales. Yo no sé si en el caso nuestro, en el caso de Colombia, sea relevante saber si sociedades en las que han estado participando dos presidentes, la familia presidencial, un embajador y eso, sea relevante sí. En interés público conocer quiénes son los propietarios de estas empresas.
Bueno, pero es un poco también como poner ahí sobre la palestra pública todo el mundo indiscriminadamente. Fíjese lo que pasó con Panama Papers. Nunca oímos hablar de la señora Servientrega y finalmente fue hasta ahora ella, digamos, como la única que ha tenido realmente un problema por no reportar y por unas operaciones aparentemente no muy transparentes, digamos, con el tema de Panamá.
Meten a pero todos yo los quiero nombres,
preguntar,
no,
sí, pero mire, yo le quiero preguntar una cosa y es ahí aparecen EPM, Ecopetrol, la empresa de energía de Bogotá, aparece la excontralora Sandra Morelli. Uno sí se pone a pensar, bueno, y esta gente es que no tiene ni idea de la legislación, no sabían que se estaba metiendo, son dineros, son empresas mixtas, son dineros también públicos. Le cuesta uno trabajo pensar que estuvieran haciendo realmente algo ilegal todas estas empresas, pues digamos como tan importantes y relevantes en el país.
Sí, muy, muy oportuna la pregunta. O sea, lo primero es que nosotros, insisto, no estamos señalando una ilegalidad. La ilegalidad o la irregularidad tributaria lo tienen que hacer las autoridades. Como periodistas, hacemos un esfuerzo importante de conseguir la mayor información para, en un ejercicio de veracidad, tratar de comprender estas realidades que en este caso son complejas. O sea, Papeles de Panamá era como un carro de gama baja. El Paradise Papers es un carro de gama alta, son esquemas muy sofisticados. En el caso de lo que menciona de poner en la palestra a cualquier persona, hemos sido cuidadosos de atender solamente nombres que tengan o hayan tenido algún tipo de responsabilidad pública, precisamente porque son funcionarios públicos, y en este caso, el caso particular de Global, el hecho de que haya dos presidentes, el ministro de Defensa y demás, pues son personajes son de primer nivel de la vida pública colombiana. Y el caso de los empresarios que hemos mencionado son personas porque o tienen poder suficiente o capacidad de influir en personajes públicos, o porque sus menciones están asociadas con algunas actividades que en ciertos contextos pueden considerarse irregulares. En el caso de Papeles de Panamá, como usted mencionaba, el caso de esta empresaria y de otros empresarios, pues fueron revelaciones que nosotros hicimos en su momento, que algunos medios decidieron pues no continuar, y es entendible, digamos, hay criterios editoriales sobre eso. Ahora, el caso de las empresas mixtas es un caso bien interesante porque no lo decimos nosotros, sino que lo dice la DIAN y lo dice la Contraloría General de la República. A la Contraloría no le gusta ese esquema. Nosotros no encontramos ninguna irregularidad. Contamos con la mayor colaboración de las empresas mixtas, nos facilitaron sus balances, nos facilitaron sus informaciones, tuvimos reuniones largas, extensas, extensas para comprender cómo funcionan esos esquemas. Y lo que encontramos es que estas empresas tienen unos gobiernos corporativos sólidos que garantizan de alguna manera que no haya irregularidades. Sin embargo, la Contraloría no se siente tranquila con eso porque dice, esto está fuera de la jurisdicción de Colombia y yo no puedo ejercer el control que debería ejercer sobre estos recursos. Ecopetrol tiene 600 mil millones de pesos en una de estas jurisdicciones en Bermudas y otras de estas empresas tienen capitales importantes por fuera del país y la Contraloría dice, yo no puedo acceder a esa información y eso no la hace sentir tranquila. En el caso de los privados, donde hay muchos contratistas del Estado que tienen negocios en transporte, negocios en el sector de energía, ellos no nos colaboraron con la información, aduciendo precisamente la reserva a ser una información privada, lo cual es comprensible, pero a la DIAN, precisamente como este esquema no le ha generado tranquilidad, nos compartió a nosotros que ya tenían una línea de investigación similar como hicieron con el caso de algunos empresarios la vez pasada, para identificar las irregularidades que ya han detectado y a partir de ahí empezar a tomar las acciones que les compete como autoridad.
Pues, señor Huerta, muchas gracias por acompañarnos. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, director de Conectas, la encargada en Colombia de todo esto de los Panama Papers y los Paradise Papers. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis Carlos, un buen día.
Muchas gracias. 8:27.